Buenos días, buenas tardes y bienvenidos una vez más. Mi nombre es Cristal Graterol.
Elsie Graterol.
Y Yura Graterol.
Y esto es...
¡No!
Pero...
Entre amigos. Amigas y amigos.
Yura tenía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Ya se adelantó, pero bueno, ella es así, está bien, no hay problema. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus trabajos, de sus carros. De verdad es un placer para nosotros el poderlos acompañar y el que ustedes nos acompañen en este, uno de los últimos, toca destacar, uno de los últimos programas del año.
Ajá.
Pronto vamos a estar saliendo de vacaciones, no sin antes, tenemos un par, si mal no recuerdo, un par de testimonios que compartir con ustedes antes de que se acabe este año, más no antes de que se acabe esta temporada. Creemos que vamos a extender un poco más la temporada de Solos No Entre Amigos. Pero antes de continuar profundizando acerca del tema que vamos a tocar hoy, ya saben que es con Yura porque se adelantó. Les recordamos en qué plataformas digitales nos encontramos: en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor, MyTurner y en cualquier otra plataforma digital nos pueden encontrar como Solos No. También estamos en las redes sociales, en Instagram como solos_no_internacional, en Twitter como solos_no_18 y en Facebook como solosno. Por favor, si quieren compartir testimonios, siempre les recordamos, si quieren compartir oraciones, si solo quieren interactuar, sean bienvenidos a la comunidad de Solos No.
Gracias no solamente por escucharnos en sus carros, en sus casas, sino también abrir sus corazones y sus mentes para que Solos No puedan acompañarlos. También nos sentimos muy agradecidas a Dios por esta gran, gran honor que nos dan de poder ser ustedes parte de todos nosotros y juntos como pueblo de Dios, como amigos de Dios, como hermanos, panas, como dicen en Venezuela, y aquí le dicen carnales, aquí en México, amigos, pues, gracias de verdad. Es una bendición compartir con ustedes. Ya se está terminando este año, falta poco y espero que sea de mucha, mucha, muy fructífero para todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Como ya saben ustedes, tenemos una invitada super macro especial.
Correctamente. Es la invitada que tengo más tiempo conociendo.
Sí, una invitada en casa.
Sí, literal.
Eso sí es en casa, porque sale de nuestra casa, es de nuestra familia.
Correcto, y creemos que tiene, independientemente de su corta edad, de lo joven que es, tiene un testimonio impactante de sanidad, de cómo el Señor se ha manifestado en su vida y cómo creemos que se va a seguir manifestando. Con ustedes,
Yura Graterol. Bienvenida, Yura.
Gracias, gracias. Muchas gracias de verdad por invitarme al programa.
Pensé que iba a decir gracias, Poliedro.
No, muchos iban a entender esa referencia, Cristo, por
bueno,
favor.
No importa, porque este roño iba a entender la referencia.
Me da risa que dices, a pesar de su corta edad, cuando nada más me lleva 6 años. O sea,
bueno, pero 6 años, a
no hablemos de la edad de mujeres.
Compañeros venezolanos que llegan temprano a las colas. Bueno, 6 años llegando tempranito a la cola.
¿Estás por dónde está la cédula?
Por
es una bendición y es un honor para mí tener mis dos hijas en Solos No. De verdad que es una gracia de Dios.
La original y la copia.
No, señor, las dos son
la
originales.
La que usted pidió, por cierto.
Si quieren que profundicemos en ese comentario que acaba de hacer Yura, escríbanos tipo Facebook, Instagram o Twitter. Mira, Cristal, queremos saber qué es lo que dijo Yura con eso de pedir, de que tú me pediste. Entonces estarán abiertas las opciones a ver si más lo piden, lo vamos a poner como.
¿Se podrán ustedes imaginar todos los días estas mujeres juntas?
No, ahora
exacto,
sí,
que saber, ¿verdad?
Entonces miren lo no bellísimo bien. Que es compartir dos hijas en una misma casa. Es una gran bendición, no solamente en una misma casa, sino con la misma vida y también con el Señor, que ellas han conocido al Señor. Uh-huh. No solamente ellas, hay muchos hermanos amados, queridos, que han compartido con nosotros la misma vida, la misma los mismos programas, el mismo Señor. Y es para mí un honor de verdad tener a Yura aquí, que Yura nos va a hablar de algo que está calientico, está recién salido del horno, lo que Yura está estuvo enfrentando una situación bastante difícil.
¿Cómo empezó todo, Yura? A ver, cuéntanos.
Bueno, para que para los que no me conocen en persona, me presento, me llamo Yura.
No va a ser en persona, va a ser de
manera bueno, pero igual los que me conocen en persona y los que no. Me llamo Yura, tengo 25 años. De joven. nací en el Evangelio.
Así es.
Justamente con mi hermana, independientemente de que hayas nacido en el Evangelio o no, cada quien tiene sus luchas, tiene su camino delante del Señor y cada quien tiene su decisión. Eso es algo muy importante para aclarar. De que la salvación de tu mamá o tu papá no es la tuya. Uh-huh. No necesariamente tiene que ser la tuya.
El
y que,
Señor no tiene nietos.
Exacto. El Señor no tiene nietos y que también es una decisión 100% personal el seguirlo a Él o no. Uh-huh. Y esa fue una decisión que yo quise tomar cuando yo tenía 10 años. A los 10 años le dije a mi mamá que quería tener las clases para los bautizos, que me diera las clases para los bautizos. Y es algo muy raro porque toda mi vida, pues para esa época, había visto cómo mi mamá le daba clases a los niños, le ha dado clases a los jóvenes, en general, y también a los que recibían las clases de bautismo. Y ahora me tocaba a mí recibir esas clases. Entonces era como, éramos yo y otras tres personas que querían bautizarse. Entonces era como que por fin me tocaba. Y recuerdo que estaba tan, tan nerviosa que porque siempre hemos pensado de que cuando tú te bautizas en el Evangelio o en el Señor, está siendo como un compromiso.
Es un compromiso.
Muy serio.
De por vida.
Muy serio.
Muy serio. Y que no es, o sea, es algo que no es juego. O sea, es como tú, bueno, no me he casado, pero sí he visto lo nervioso que se pone la gente al casarse, hay gente alrededor. Es un pacto que estás haciendo frente a muchas personas que quieren hacer el mismo compromiso que tú. Y en este caso, iba a estar involucrada mi mamá que me había visto nacer. Mi hermano, mi papá, los amigos de mi mamá y mi papá, quienes son Mike Holland y su esposa Sherry, igual que sus hijos. Me acuerdo que me senté súper nerviosa. Estaba recibiendo las clases y yo ya las había escuchado desde fuera, pero desde dentro ya como que me tocaba a mí y era como que estoy haciendo esto de verdad, esta es mi vida, o sea,
este es mi momento
que voy a tener que, o sea, a esta edad sentí que tenía que hacerlo, y lo hice, tomé las clases. Y antes de poder pasar a octavo grado, que sería el segundo año de secundaria, le dije a mi mamá en vacaciones, quiero tener mi bautizo. Y bueno, fue un momento muy, muy tremendo porque como que empecé a ver cosas que antes no veía o como que no me daba cuenta. Y le estaba contando hace poco a mi familia cómo es la perspectiva de cada quien, ¿no? De este compromiso que es el ser bautizado. Porque me acuerdo que estábamos en fila un grupo de personas de otra iglesia que se iban a bautizar y yo. Pero estas personas de la otra iglesia no las conocía. Y hubo tan nerviosa que empezaba a temblar. Y uno de ellos me miró y me dijo, ¿pero qué te pasa? Pero me lo dijo muy bajito, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Estando en la fila para pasar y bautizar y todos aplaudían y seguía la otra persona y así. Y yo estaba tan cerca, entonces yo le digo a esta persona, oye, lo que pasa es que este es mi bautizo, o sea, es un bautizo, ¿entiendes? Y me siento muy nerviosa. Y esta persona me miró y me dijo, ¿pero qué importa? Solo un bautizo. Y yo así como que tú estás loco de mente, o sea, no sabes lo que te estás metiendo. Pero para mí sí significaba algo, ¿no? Entonces, claro, lo ignoré en el momento. Y me acuerdo que era tan delgada y la piscina era tan honda que casi que antes de que me hundieran en el agua, ya el agua me llegaba a la barbilla.
Lo único que no, yo no DJ evolucioné y yo sí me quedé.
Sí, exactamente. Entonces, me acuerdo que el agua era súper honda. No, y el agua me llegaba a la barbilla, me acuerdo. Entonces, lo que hizo Mike, que al bautizarme, lo único que hizo fue literalmente hundir mi cabeza y ya, chao. Ya fuiste bautizada. Y bueno, y salí y tal, y me sentí como que, wow, esto es mi. No solo mis pecados han sido perdonados delante del Señor, sino que esta es la primera vez que voy a comenzar. De manera muy seria, mi vida con el Señor y tal, voy a emplear la fe así como es y tal. Y justo después de eso, comencé el liceo o la secundaria y me dieron una. Bueno, me empecé a enfermar. La primera cosa me pegó durante una clase, un dolor indescriptible en el abdomen. Un dolor horrible, de verdad, que no se lo deseo a nadie. Y lo único que hice fue que con el dolor y todo fui a la dirección. Llamaron a mis padres, gracias a Dios la secundaria quedaba muy cerca del hospital y me llevaron allí. Mi mamá llegó, ¿qué pasa? Nadie sabía qué pasaba. Me hicieron muchos exámenes y me diagnosticaron que tenía pancreatitis.
Después de esos muchos exámenes, quiere decir que cayó como en un deterioro bastante destacado en 2 días. Uh-huh. Llegó un punto en el que no podía irse, siempre tenía que estar encorvada del dolor y la trasladamos no solamente al hospital local, sino a 3 hospitales en Caracas,
la capital.
Uh-huh. En la capital, y ninguno de los doctores pudo dar con ella. Recuerdo que, a modo de paréntesis, y disculpa que te interrumpa.
No, ustedes estaban también allí, ustedes saben también lo que pasó.
Era diciembre, casualidad. Sí. Diciembre del 2007. Del 2007. Uh-huh. Ok. Diciembre del 2007 y recuerdo que estábamos en determinado hospital, muy renombrado en Venezuela, y llegó una mujer, nunca la voy a olvidar, de verdad, muy monstruo, un monstruo. Llegó y dijo, ok, esta es la paciente tal, 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 una doctora. La paciente tal, 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 y se volteó, y dándonos la espalda, porque estábamos Yure y yo tendría como 16, 17 años, La doctora le dijo al resto de los residentes, que eran también médicos, lo que está es actuando, es sobreactuando, lo que está es haciéndose notar. Yo quería agarrar a esa mujer y decirle, el Señor te bendiga y te guarde.
Pero, un bibliazo santo.
Pero fue un proceso bastante difícil, hasta que llegamos al hospital Fermín Toro.
Elías Toro.
Elías Toro, perdón, okay.
Exactamente. Disculpen la tos, de verdad todos estamos un poquito enfermos.
Engripaditos.
Pero sí que nuestras voces suenan un poco como nasales. Así, como nasales.
Ok, pero una vez que llegas al Elías Toro, ¿cómo te sentiste? Ustedes dos que después de allí, o a partir de allí, era un viaje de ustedes dos, pero más tuyo, obviamente, Yura.
Bueno, me dijeron que tenía pancreatitis en el ambulatorio.
¿Cómo te lo diagnostican?
Me diagnostican porque me hicieron 3 ecografías y en las 3 ecografías, es que me hicieron tantos exámenes que ya, verdad, no me acuerdo cómo fue que dieron con el diagnóstico. Me acuerdo que me hicieron como 3 ecografías y bueno, para los que no han vivido en Venezuela o bueno, en cualquier país latinoamericano, bueno, los países latinoamericanos sabemos cómo son los retos de los hospitales, ¿no? Y más que todo en Venezuela, los sistemas de salud no son los mejores. Y yo con ese dolor de abdomen, que de verdad era algo horroroso, me hicieron subir y bajar escaleras. No había camillas, tuve que esperar levantada y mamá me sostenía por los brazos. Llegué a un punto en el que estaba completamente esquelética, porque creo que perdí como unos 8 kilos en unas 3 semanas, o sea, horrible. Me declaran que tenía pancreatitis, se lo dicen a mi mamá. Creo que, ahora que tengo esta edad, me di cuenta de que ningún doctor y nadie me trató como un niño, como lo que era una niña. Sino que todo el mundo, todos los doctores venían conmigo y me decían, bueno, ¿pero qué sientes? Ajá. ¿Desde cuándo? Entonces ya era como algo rutinario, bueno, muy... Sí, me imagino, muy de la carrera y tal, y como sea. Pero me trataron como muy adulta. Entonces, hubo un doctor que se le acercó a mi mamá. Y dándome la espalda, mi mamá también dándome la espalda, pero haciendo como que él también, como que quería que yo escuchara, el doctor. Le dice a mi mamá, mire señora, su hija tiene una pancreatitis muy avanzada.
¿Pancreatitis que se volvió peritonitis?
No, todavía no. Okay. Le dijeron a mi mamá que era una pancreatitis que estaba demasiado avanzada y que el diagnóstico era tal de que ya no valía tenerme en el hospital más porque yo tenía que morir con mis familiares, que era mejor que yo muriera rodeada de familia, rodeada de amigos, que a estar en un hospital. Entonces yo veo que mi mamá escucha el diagnóstico y mi mamá no dice nada. Y no dije nada, mi mamá tampoco. Y lo que hicieron fue darme de alta porque el doctor dijo que era mi forma de despedirse. Y entonces para rematar el doctor se me acerca y me pregunta que cómo están mis amigos, que cómo está la escuela, que no sé qué, después de haberme dicho eso, o sea, fue muy raro. La verdad no sentí nada, sentí que... La verdad no creí en ese diagnóstico, no lo creí. Al llegar a la casa, muy poca gente, nada más nuestra familia y que si un amigo de la escuela sabía lo que había tenido. Pero fue muy fuerte. Ahí fue cuando empezamos el ruleteo de empezar a ir a otros hospitales porque...
Sí, porque yo no me di
por porque vencida. Porque mi mamá pidió otro diagnóstico.
Yo no me di por vencida, no le creí a ese médico y opté por otras clínicas, opción. Por otros hospitales, por otras opciones, por otras opiniones. Y la saqué de ahí del pueblo donde estábamos viviendo y bueno. Y en la capital un chamo, me acuerdo yo, un joven médico la vio nada más y dijo...
Peritonitis
está mal, hay que operarla. Eso fue rapidito. Me trasladaron al Elías Toro. ¿A Elías Toro?
No, pero antes de eso habíamos ido primero al Llanito.
Sí, sí, después de Llanito, que Rulé.
A Pérez Carreño, bueno, esos son...
Un doctor no quería atenderme y mamá lo agarró del cuello.
Vamos a obviar eso.
¿Cómo ves?
Vamos a obviar eso.
Esposo de amor. Eran situaciones apremiantes.
Sí, muy dramáticas.
¿Por qué? Porque Yure ya se le veía... El verdor, ya Yura cuando salió de la casa, y estamos hablando de que vivíamos estaba a dos verde, horas sí. y media de la capital, ya estaba vomitando la bilis, o sea que ya no podía ver más, o sea ya lo que faltaba era la presencia del Señor, ¿no?
Y bueno, uh-huh. Mira que es bueno cuando uno tiene fe y cree en el Señor, y fueron momentos muy apremiantes. Yura estuvo hospitalizada 4 meses después, y en esos 4 meses pasamos Navidad, pasamos Reyes, pero Dios me volvió a prestar a mi hija, Dios me la devolvió como con 20 kilos menos, pero viva. El Señor hizo un milagro maravilloso, me la devolvió, y yo creo que el Señor es grandioso. En los momentos muy apremiantes, que en verdad ya no sabíamos qué hacer, yo no sabía ya qué hacer, el Señor tuvo gracia con nosotros y bueno, ha sido una gran bendición que Dios me volviera a Yura de nuevo. Después de eso, bueno, Yura ha estado sana, gracias a Dios. Yura estudió, Yura es una excelente hija, como es Cristal. Y hemos visto la mano de Dios, pues, moviéndose a través de esta enfermedad tan tremenda que tuvo ella. Y de verdad que... Uno dice que los hijos, pero yo digo que todos nos enfermamos. Uno tiene un hijo enfermo y yo creo que uno prefiere pasar uno y no el hijo, ¿verdad? Uno como madre, estoy hablando. Pero superamos esa crisis. Nos vinimos acá a México. Ya tenemos en México 4 años ya.
Ya cuatro años.
¿Y ahora qué pasó, Yura?
Bueno, lo que pasó fue que pasando Navidad allí en el hospital, antes de que me operaran, ya me había trasladado, ya habíamos llegado al hospital y estando me dijeron, bueno, tienes que esperar aquí porque adentro de la sala de operaciones hay otra persona, hay otro niño. Después de este niño vienes tú. Entonces yo, okay, está bien. De repente llega una doctora, justo después de lo que Cristal está diciendo, de que la doctora se volteó y les dijo a los residentes, ella está actuando, esto es una actuación, esto es aquí. Ella se me acercó y me dijo, mira, te voy a decir la verdad, puede que no salgas de la sala de operaciones, puede que no vuelvas a ver a tu mamá más, ni a tu hermana ni a tu papá. Así que lo que te diría es que hables con tu mamá y con tu hermana y que hay que ser honestos. Así la señora me habló.
Claro, claro.
Y fue súper fuerte, pero la verdad yo no creí en eso. Y al igual que mi mamá lo que hizo fue decir, bueno, señor, ella está en tus manos. Tú me diste a mí esta hija y tú puedes quitármela si tú quieres. Padre, yo quiero que ella viva. Entonces mi mamá está empezando a orar por mí. O sea, me agarra la mano mientras estoy en la camilla. Y me están empezando a preparar, a ponerme el gorro quirúrgico y a prepararme, poniéndome las batas y todo. No podía pararme sola, no podía ir al baño sola. No podía pararme, no podía casi respirar, horrible. Y mientras mi mamá pensaba, lo único que yo... Mi mamá oraba a mi lado. Lo único que yo podía pensar, o sea, alguien quizás mucho más maduro o más grande en edad, pensaría, oye, qué miedo, la vida y la muerte, puedo morir. Yo de verdad no pensé en nada de eso. Lo único que hice fue que mientras mi mamá oraba, en mi mente de niña de 11 años, estaba tan molesta con el Señor. Porque mientras ella oraba, lo único que yo dije así, pero a baja voz, es, oye, Señor, no me permitiste ni ir a la universidad. Para mí eso era lo que importaba, la universidad. O sea, como que, wow, me enojé, me molesté. Porque pensé, ok, me bauticé, pasé un año de vida para ya nada. Y eso es todo. Y bueno, y pasó eso. Mamá terminó de orar. Ella me dijo, se va a hacer la voluntad del Señor. ¿Tú entiendes eso? Y yo le digo, sí. Yo entiendo que se va a hacer la voluntad. Ok. Me mandan a la sala de operaciones. Y mientras tanto estoy escuchando como mucho barullo afuera. Y se están tardando demasiado porque están esperando a la anestesióloga. Y la anestesióloga no llega. Y tengo los rostros de 8 doctores encima mía. Y un reflector inmenso de muchas luces blancas. Y escucho como que mucho grito, como mucha conmoción afuera de la sala de operaciones, pero yo no sé qué pasa. Mi mamá es la que estaba afuera. Mamá, ¿qué pasó?
De verdad que yo quiero obviar todo eso. Son para momentos muy rudos, muy tristes. Pero yo me voy a quedar con... Bueno, a la anestesióloga la robaron. Ella empezó a hablar cosas muy feas. Estaba muy frustrada y empezó a maldecir la paciente que iba a ver. Y yo escuché toda esa mujer, lo que esa mujer empezó a decir, todo eso. Y yo lo único que recuerdo fue que me arrodillé y empecé a llorar porque esa paciente era mi hija. La mujer se me quedó mirando y ella no sabía que yo era la mamá de la persona que ella estaba hablando. Cuando ella salió de la operación, esa mujer empezó a llorar y a pedirme perdón. Pero bueno, son cosas que pasan, son frustraciones que tú vives, que vives con otras personas. Y uno piensa que los médicos tienen vidas perfectas, que los anestesiólogos tienen vidas perfectas. Y de verdad que también tienen sus frustraciones y sus dolores.
O que los doctores mismos juegan a jugar a Dios, uh-huh. Que tienes las vidas de otros en tus manos.
Así es.
La verdad no.
Pero la verdad que la vida está en las manos de Dios, de verdad. Uh-huh. Y Dios bendiga a esos médicos, a esos anestesiólogos, a esas enfermeras que luchan, que se esfuerzan, sobre todo en este tiempo de coronavirus que han sido muy arriesgados. De verdad que Dios bendiga a cada médico, a cada enfermera y todas las personas que se comportaron muy, muy maravilloso, de verdad.
Durante ese tiempo le había dicho a mi mamá, durante el tiempo de sanación, No me podían dar de alta, entonces me tuve que quedar esos 3 meses dentro del hospital. Vi ir y venir a muchos niños. Me acuerdo una noche que había despertado porque me había despertado el cántico, o sea, de una adoración. Porque Él vive, triunfaré mañana. Entonces, eso me pareció muy extraño escucharlo dentro de un hospital. Y cuando me despierto era como las 3 de la mañana y era una mamá acostada al lado de su hija que habían abalaseado, la habían abaleado a la
Había
niña.
subido una bala.
La niña había recibido una bala muy cerca de su columna y estaba, la niña estaba en peligro de no poder caminar más nunca. Mi mamá y esta señora empezaron a hablar, empezaron a cada una predicarse el evangelio y a cada una buscar como que apoyo de la iglesia. Eso es algo también muy importante, buscar el apoyo de la iglesia, buscar aliento de parte del Señor y permitirte tú mismo hacer eso. Porque cuando estás enfermo o cuando estás enferma, sientes dolor, sientes molestia, te sientes que no puedes hacer las cosas bien y te estás frustrado.
Y cuestionas a
Y
Dios.
cuestionas al Señor y que bueno, tú no crees que yo estaba bien y tal. Y ahí viene como que este dilema espiritual para tu crecimiento espiritual de que, oye, este es el momento en el que yo tengo que utilizar la fe. Si estás enfermo en este momento, te motivo que utilices tu fe. Porque justamente cuando pasa esto, bueno, mi mamá y esta señora empiezan a orar, a administrarse entre ellas, también la señora era cristiana. La niña sale bien de la operación, la niña
Sí.
sale completamente fuera de peligro, puede caminar, fue mucho regocijo, pero aún así sentí que, oye, señor, ¿y yo? Pero ¿cuándo me toca a mí? O sea, ¿cuándo me toca a mí? Al lado tenía de las camillas tenía un amigo, ya había hecho amigos en todo el hospital por esos 4 meses, un niño con hernia, que se llamaba Luis. Y él había llegado mucho peor que yo y todavía seguía en el hospital. Y de hecho hubo, mientras mi mamá oraba, en todo el hospital hubo un temblor. Muchas cosas espirituales habían. ¿Qué es esto? O sea, qué tremendo, ¿no? Durante el tratamiento, los doctores decían: tienes que pararte y caminar, párate y camina. Pero había un doctor que tenía una forma muy peculiar de hacerlo, que era: bueno, Yura, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y se ponía a gritar en los pasillos: bueno, Yura, ¿tú para cuándo? Tienes que comer hallaca, tienes que comer caraotas, frijoles negros, con chicharrón. Ya, tienes que salir de esto. Y eso me daba mucha rabia. Y me acuerdo que en mi frustración le dije a mi mamá: mamá, déjame ir. Deja que me vaya. Ya no soporto más esto. Deja que me vaya. Y mi mamá me miró y me dijo: Yura, pero esto es tu momento para tú utilizar tu fe. Dile al Señor qué es lo que quieres. Háblale al Señor. Es tu momento para que tú le hables al Señor. Ya las iglesias, ya hay iglesias que están orando por ti. Ya hay gente que está escuchando tu testimonio, ya hay personas que te están viendo, que están orando por ti, ¿qué es lo que pasa? Tienes que tú poner la fe en movimiento. Me acuerdo que poner la fe en movimiento, me dijo así, y me llamó mucho la atención. Y esa era una de las tantas frases que yo ya había escuchado en las tantas células bíblicas que mi mamá daba durante años. Pero no fue hasta ese momento en que entendí de verdad de qué se trataba. Y por eso es que les digo que la salvación y que la fe es algo completamente personal. Tenía 11 años viendo cómo mamá daba clases, estando en viajes misioneros y tal, y no había puesto mi fe en forma. Entonces me acuerdo que para el 8 de enero estaba acostada en la cama y mientras mi mamá estaba durmiendo en una silla, mi mamá durmió en una silla durante todo mi proceso en el hospital, no le permitían dormir en otras camillas, y
No
durmió.
había dónde dormir
No
tampoco.
había dónde dormir tampoco.
¿En la silla o en el piso? Una de las dos cosas.
Y a mi lado, del lado derecho de mi camilla, estaba oncología, los niños con cáncer. Entonces era como una especie de prueba espiritual de lo que puede ser, de que me puedo morir o que puedo vivir, pero con un dolor constante. o no, o vivir sin dolor, porque el Señor me sana. Entonces me acuerdo que empecé a orar y le dije al Señor: Señor, te voy a dar 3 días para que tú me des una respuesta. O me sacas de aquí y me sanas, o me sacan de aquí en una bolsa. Pero ya no soporto más esto. Quiero que me des una respuesta, Señor, en 3 días. Ya no soporto esto, estoy cansada, estoy agotada. Quiero estudiar, quiero salir, quiero vivir. Y justo cuando cierro la oración, digo: en el nombre de Jesús, amén. Cuando digo amén, de la herida abierta de mi operación, yo tenía una colostomía. Y para los que no saben, es básicamente cuando te abren una herida de tus intestinos y te ponen una bolsa para que, bueno, deseches todo lo que comes y se quede en esa bolsa. De esa bolsa empezó como a emerger burbujas, que empezó como a efervecer. Y las burbujas venían desde dentro hacia afuera. Entonces yo me empiezo a asustar porque pensé que se había roto la bolsa de colostomía y eso arde porque son ácidos gástricos. Entonces yo me asusto y llamo a mi mamá y le grito: mamá, mamá, se para. ¿Qué pasó? Yo le digo: siento burbujas. Entonces ella llama a los doctores vienen y me hacen los exámenes y me terminan de hacer las limpiezas y de repente la doctora saca aparte a mi mamá y le pregunto a mi mamá: señora, ¿qué le hizo usted a la niña? ¿Qué le hizo? Y me dijo: no le hice nada. Entonces me revisaron y me dijeron que estaba completamente sana. De que el intestino por dentro se había completamente regenerado. Lo cual antes estaba destruido por la propia enfermedad. La peritonitis solo te dan 3 días para sobrevivir por el nivel de contaminación que tienes en el cuerpo. Yo sufrí 3 meses estando contaminada. O sea, para el nivel de contaminación ya se había destruido gran parte de mis intestinos y de mi estómago. Entonces era imposible para la ciencia que yo estuviera viva.
Entonces, o sea que Dios regeneró los intestinos.
Exacto, me regeneró los intestinos y justamente 3 días después ya me estaba poniendo ropa porque ya salía del hospital.
Íbamos a casa.
Ya íbamos a la casa. Y fue justamente como yo se lo pedí al Señor en el tiempo en el que Él quiso. Y que no fue porque yo lo hice. No fue porque yo quise ser más guapa y yo le hablé duro al Señor y ajá, hizo lo que yo dije. No. Fue porque yo puse mi fe en movimiento. Era mi primera vez orando y hablándole directamente al Señor y que me diera una respuesta. Y eso le estaba contando a mi mamá hace poco, que estaba dando clases de inglés. Y una alumna me preguntó: ¿pero cómo es qué es la fe? Entonces yo le digo: bueno, la fe es algo que tú estás esperando. Es algo que estás esperando, pero que no ves. Esperas por algo que quieres. Y utilizas al Señor como tu ancla. Y ya. Y la persona me mire: oye, qué forma tan lógica de verlo. Y yo, sí, es cierto. Entonces es muy fácil escuchar en la radio, escuchar en YouTube, escuchar de la boca de otras personas: no, tienes que tener fe. Tienes que tener fe, no, pero ten fe. Pero ponerla en práctica es algo que ya es otra cosa. Y ya es un reto. Pero es algo que no puedes desistir. Porque si desistes, entonces el enemigo utiliza eso para debilitarte.
Correcto.
Entonces fue un momento súper fuerte, familiarmente hablando. En este momento también estoy pasando por una enfermedad un poco fuerte de los huesos. Pero yo estoy 100% segura que el Señor ya me sanó.
Amén.
100% segura que el Señor ya me sanó. Ya tuvimos una oración que fue muy poderosa el día de ayer. Y la verdad yo me siento mucho mejor delante del Señor. Y siento que...
pusimos a trabajar la fe.
Exacto, que se pone... Que hay que activar la fe, pero que nadie nadie lo pueda hacer por ti. O sea, no es algo automático, no es algo robótico. Y
no es algo instantáneo.
Y que no importa que tú hayas crecido escuchando el mensaje, escuchando la fe, escuchando al Señor.
La Biblia.
Escuchando la Biblia. Si no la pones en práctica y no sabes de lo que de lo que estás hablando o a quién le estás hablando, de nada te va a servir.
O sea que lo que quiere decir que tú tienes que ser, ¿cómo se llama? El principal de la
protagonista.
Película. El protagonista de la película para poder ejercer la fe. Si, yo digo, sin luchas y sin pruebas, ¿cómo vamos a ejercer la fe? ¿Cómo? Es necesario que tengamos nuestras luchas y nuestras pruebas para salir airosos y saber que hay un Dios que vive, que tiene el control de nosotros y que dice que el que le ora, que el que le habla, cree que Él está ahí porque Él da premios al que cree.
Amén.
Exactamente.
Y hemos visto sus premios, yo he visto los regalos que el Señor nos ha dado, no solamente en mis hijas, sino en muchas partes, en muchas personas, en muchos lugares, como Dios ha trabajado con diferentes tipos de familias, en diferentes formas y en diferentes maneras también.
Y esperamos que tú seas uno de esos protagonistas.
Exactamente.
Que el Señor sea moviéndose en ti y que tú seas experimentando su misericordia, sea a través de sanidades, de enfermedades crónicas, de enfermedades agudas, sea a través de reconciliaciones con parejas o entre parejas que están separadas o entre hijos que están peleados con los padres. Uh-huh. El Señor vino aquí a restaurar y el Señor vino aquí a sanar y el Señor vino aquí a unificar.
A darte vida.
Y si experimentas algo así, que creo que lo vas a hacer de acuerdo a tu fe, por favor compártenos si quieres qué fue lo que hizo el Señor en tu vida para que nosotros también salgamos edificados. Gracias, Yura, por habernos visitado, compartido este poderoso testimonio. Creemos que en una próxima entrega vamos a poder darles un adelanto de lo que el Señor está haciendo también en la vida de Yura. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado, por haber tolerado mi tos de fondo.
Te perdonamos.
Abrir sus oídos a estos testimonios que son de edificación y poder y son asombrosos porque es un Dios activo. Recordando que es un Dios activo porque es un Dios vivo. Uh-huh. Que está solamente esperando que tú le des luz verde, que tú le des permiso para él obrar en tu vida. Así que recuerden,
¡solos no!